Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al tramo local de Herrera en COPE desde Pontevedra. Un tiempo de programación local marcado por la apertura de fronteras con Portugal, la llegada de los primeros peregrinos por las diferentes rutas del camino portugués y también por los datos de la pandemia del coronavirus. Seguimos con 10 casos activos a día de hoy. Así que sin más dilación, recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela en la parte técnica. Vamos ahora con el repaso a la última hora de la actualidad que te queda más cerca de casa.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El presidente de los populares gallegos y candidato a la reelección al frente de la Xunta en las elecciones del próximo 12 de julio ha participado esta mañana en un acto sectorial de familia en el barrio de Aseca, en Poio. Núñez Feijóo ha presentado su programa electoral dirigido a las familias y también ha dado a escoger entre dos opciones, el experimento de un bipartito o la experiencia del Partido Popular.
Como as nais e os pais o que lle interesan é que os fillos se vaya ben. No mesmo xeito, os políticos nos debería de interesar que a nosa familia grande lles vaya ben. E sempre hai posibilidades de elexir na vida. Podes elexir un camiño ou outro camiño. E cando un se mete nunha encrucillada para elexir, eu vos veño a propoñer que ante a posibilidad de elexir un goberno ou un multipartito, elexades un goberno. Ante a posibilidad de elexir un experimento ou experiencia, confiades na experiencia.
Multipartito de las fuerzas de izquierdas o el Partido Popular al frente de la Xunta de Galicia, ha dicho Núñez Feijóo en este acto en Poio, en el que también ha destacado que Galicia tiene 6.000 plazas públicas de mayores más de las que había en el 2009, cuando accedió a la presidencia de la Xunta para suceder al bipartito. Y tras la información de actualidad local, llega el turno también de la información del tiempo. Hoy hablamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal estás?
¿Cuál es la previsión que tenemos para el día de hoy?
Bueno, la verdad es que hoy tenemos la presencia de nubes sobre la comarca de Pontevedra o Salnés y o Morrazo porque estamos con el paso de un sistema frontal muy deshecho. Por lo tanto, los cielos estarán parcialmente nublados. Temperaturas hoy en la comarca de Pontevedra, precisamente en ligero descenso. En la capital estaremos alrededor de los 24 grados. Y mañana, jueves, más de lo mismo. Cielos con alternancia de nubes y claros y temperaturas incluso podrían descender, sobre todo las mínimas.
Nubes y claros, por tanto, para este miércoles y jueves en las comarcas del norte de la provincia de Pontevedra, es la información que nos ha facilitado Alberto Romero desde Meteo Galicia. Muchísimas gracias.
Lo mismo, un abrazo.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
12:33 del mediodía, sigues en la antena de COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM, escuchando los temas de actualidad local, y nos preocupa, como venimos diciendo, el turismo, así que vamos a comenzar nuestro tiempo de entrevistas hablando con la delegada en funciones de la Xunta en Pontevedra, Ana Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Cómo se prepara Galicia y en especial las Rías Baixas para la llegada de turistas y peregrinos en este mes de julio?
Pues con la apertura de las fronteras por parte del Gobierno central se ha generado la necesidad de controlar los accesos de los ciudadanos extranjeros y de los propios nacionales en nuestro territorio. Por este motivo, desde la Xunta hemos venido solicitando en reiteradas ocasiones al Gobierno central la necesidad de disponer de un plan para llevar a cabo estas actuaciones de control que corresponden en exclusiva a su competencia. Respecto a la atención a estas personas, una vez que se les ha permitido el acceso a España, así como de cualquier ciudadano español desplazado a Galicia, el Sergas ha preparado ya el dispositivo que permitirá la atención de cualquier sospecha de coronavirus en un modo similar a como se haría con cualquier ciudadano con tarjeta sanitaria en Galicia. En caso de que una persona que visite nuestra tierra perciba alguno de los síntomas propios de la COVID-19, podrá llamar al nuevo número de atención, que es el 881-00-2021, repito, 881-00-2021, que ha sido activado por el Sergas, y desde este número de teléfono podrá recibir toda la información que precise en cada momento. Aunque la persona que presente sintomatología COVID-19 no disponga de la tarjeta sanitaria gallega, el Sergas le asignará una cita con un profesional sanitario que tras una consulta telefónica inicial podrá determinar lo que proceda y en su caso solicitar las pruebas diagnósticas que considero precisas. En caso de que el resultado de la prueba que haya pedido, si así lo considera, sea negativo, pues simplemente se le informaría del mismo y se le recordará el conjunto de recomendaciones higiénico-sanitarias que tiene establecida la Xunta de Galicia, y de confirmarse un caso positivo, el profesional sanitario continuará con el proceso establecido, además de activarse, de ser posible, el sistema de seguimiento domiciliario TELEA. Esta nueva medida tiene por objeto extremar el diagnóstico precoz en el territorio gallego ante la apertura de las fronteras.
Es la cobertura que dará la Xunta a través del servicio del Sergas, teniendo en cuenta esos condicionantes marcados por la pandemia del coronavirus. Después también hablaremos con el jefe de servicio de alertas epidemiológicas de la Jefatura Territorial de Sanidad en Pontevedra sobre esos brotes, pero en la Xunta se trabaja con la perspectiva de un posible aumento de casos con la apertura de fronteras.
Bueno, es una incógnita. En principio, pues puede haber más posibilidades, efectivamente. La pandemia la tenemos muy controlada en el territorio gallego, pero evidentemente al venir gente de fuera, pues es probable que los casos aumenten, y es por esto que la Xunta, preveniendo todas estas posibles situaciones, pues haya aplicado estos protocolos para intentar evitar en la medida de lo posible la reactivación de nuevos casos.
Un protocolo que se pone en marcha a partir del día de hoy. Otra de las noticias del día es que con este mes de julio comienza también la temporada alta de riesgo de incendios. ¿Cuáles son las medidas que toma el Gobierno autonómico en este ámbito forestal?
Sí, efectivamente, desde hoy, miércoles 1 de julio, empieza la campaña de alto riesgo de incendios forestales y se va a mantener hasta el 30 de septiembre. Esto, en primer lugar, supone la suspensión de las quemas, por lo que ha quedado interrumpida la tramitación de las comunicaciones, tanto para las quemas agrícolas como para las quemas forestales. De cara a esta temporada de alto riesgo, desde la Consejería de Medio Rural se recuerda que existe también un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento. Ese número de teléfono es el 900-815-085. Repito, 900-815-085. Es un teléfono anónimo y es un teléfono gratuito. La Xunta pide la colaboración de la sociedad denunciando este tipo de acciones a través de este teléfono que acabo de dar o directamente ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A mayores, el Gobierno gallego recuerda que también está a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito del 085, este es el número que debemos de llamar en caso de detectar un incendio forestal. Queremos también hacer una llamada a todas las personas que se acerquen al monte en estas fechas para que extremen las precauciones y eviten cualquier práctica que implique riesgo de fuego. Debido al inicio de este periodo de alto riesgo, a partir de mañana se refuerza el dispositivo establecido en el Plan de Prevención y Defensa, el PLADIGA 2020. Este año, como en las últimas campañas, el operativo de verano estará integrado por poco más de 7.000 efectivos entre personal de la Xunta, de los ayuntamientos, del Ministerio, del Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y por otro lado, la Xunta quiere reconocer el esfuerzo y buen hacer de este colectivo, no solo en la lucha contra el fuego, sino en general en sus tareas a favor del monte y del medio ambiente en Galicia, y por eso estamos negociando una mejora de las actuales condiciones de trabajo de este grupo. La Xunta inició conversaciones con los representantes de los trabajadores para avanzar hacia nuevos acuerdos, y de hecho la semana pasada se mantuvo una reunión con las cuatro organizaciones sindicales más significativas del sector. Había que matizar que desde el acuerdo del 2008 a lo que se hace referencia ha sido modificado por un acuerdo de septiembre del 19 que mejoraba de forma sustancial las condiciones de este colectivo, puesto que durante el periodo extraordinario los técnicos no tienen días de oficina. Entonces, esta modificación se realizó de forma transitoria y se acordó con los sindicatos que estaría vigente hasta el nuevo acuerdo que se está elaborando, una vez se había tenido ya la nueva organización y distribución de los 19 distritos forestales.
Pues serán más de 7.000 efectivos los que participen en el Plan de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales de este verano en Galicia. Y el último tema que me gustaría tratar con usted es el conflicto en torno a la atención sanitaria del Centro de Salud de Ponte Sampaio aquí en la ciudad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la problemática con el concello?
Pues vamos a ver, los vecinos de Ponte Sampaio solicitaron al Sergas que, una vez terminado el estado de alarma, se recuperara el servicio de atención sanitaria en el consultorio de esta parroquia. El problema radica en el pequeño espacio con que cuenta este consultorio, que impide aplicar el protocolo post-COVID, por lo que de momento solo atiende una enfermera. Es cierto que anteriormente teníamos un médico y una enfermera, pero bien es cierto también que con la pandemia pues han variado todas las circunstancias y los protocolos también han variado, por lo cual el espacio en estos casos es fundamental. Se le ha pedido al ayuntamiento que nos cediera la biblioteca, porque es el edificio que está en eso, y eso nos permitiría que el médico se colocara en la biblioteca y nos permitiría una coordinación entre los dos profesionales de una manera eficaz, porque los recursos pues pretendemos efectivamente que tengan un resultado eficaz de cara a la ciudadanía y que pueda permitirse pues mantener las distancias, mantener los flujos. Si tuviéramos una persona con sospechas de que tuviera el COVID, pues mantener pues un recorrido diferenciado del resto de los pacientes. En fin, todas estas recomendaciones que se hacen a través del protocolo post-COVID, que de momento, dado las pequeñas reducciones de las pequeñas limitaciones de espacio que tenemos ahí, pues no podemos llevarlas a cabo. Y esa es la razón por la que el Serga solicita que se le ceda a la biblioteca para poder instalar al médico allí. Y el ayuntamiento parece ser que ofrece, ¿no?, la posibilidad de la Casa de la Cultura. El tema es que, aunque hace tiempo estuviera instalado el médico en la Casa de la Cultura, sí que es verdad, y reitero, que dadas las circunstancias actuales, después de la pandemia, es mucho más eficaz, y se le va a volver a repetir al concello, le reiteraremos los argumentos con los que el Sergas considera que tiene que ser la biblioteca por eficacia, fundamentalmente, para que los vecinos estén mucho más atendidos y mucho más cubierto el servicio.
¿Considera, por tanto, que está haciendo política electoral el BNG de Pontevedra ofreciendo ese centro cultural de la parroquia cuando hay un edificio anexo que está prácticamente vacío?
Hombre, nosotros intentaremos explicarles otra vez que no es ningún capricho el que sea ese edificio, que es un anexo, sino que es cuestión de protocolo puro y duro, que si lo que pretendemos entre todos, entendemos que es ser lo más eficaz posible con los vecinos de Ponte Sampaio, no tiene sentido que, teniendo posibilidades de tenerlo al lado, de que haya una coordinación entre los dos profesionales, de que tengamos unos flujos mucho más controlados, lo mandemos a otro sitio, pues que no tenemos esas características ni esa facilidad para actuar. De todas maneras, yo espero que el ayuntamiento se dé cuenta de que efectivamente no es ningún capricho, sino es simplemente cuestiones de efectividad.
Y al final, lo único importante es que se recupere la atención en el consultorio de Ponte Sampaio, y eso depende de un acuerdo entre el Sergas y el concello de Pontevedra. Delegada en funciones de la Xunta en Pontevedra, Ana Ortiz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pablo. Gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
12 y 43 minutos de la tarde. Seguimos en directo en el 96.7 de FM en Herrera en COPE desde Pontevedra. Acabamos de conocer con la delegada de la Xunta en funciones los protocolos establecidos por el gobierno autonómico ante la inminente llegada de peregrinos y de turistas del extranjero. De hecho, en la agenda del día, en la agenda de hoy, el presidente provincial del Partido Popular, Alfonso Rueda, va a visitar a las 7 de la tarde el concello de Rodeiro para recorrer un tramo del Camino de Invierno junto al conselleira de Cultura, Román Rodríguez, y también el propio alcalde, Luis López. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cale a historia de este Camino de Invierno que pasa por la comarca de Odeza.
Bueno, pues o Camino de Invierno é unha ruta que ten o seu orixen en Ponferrada e logo, bueno, pues finaliza evidentemente en Santiago de Compostela. Esta ruta era utilizada anos atrás para evitar acceder ao Cebreiro, os peregrinos, lógicamente, dei a denominación de inverno. No inverno, polas fortes nevadas que había, era imposible acceder, e logo que facían era a entrada por Galicia, pois por todo o que son os vales que atravesan este camiño de inverno, o único camiño pois que pasa polas catro provincias. E o camiño de inverno, logo dun traballo moi intenso, desde finais dos anos 90, pois houve un acontecemento histórico, que foi o feito de que no ano 2016 mediante unha lei, se declarou como camiño oficial a Santiago, o que ven a marcar pois un feito histórico para todos os concellos polos que pasa, e, bueno, pois no caso de Rodeiro, sin lugar a duda que é o principal recurso turístico que temos, é decir, a chegada dos peregrinos, pois aquí a nos contribuir de xeito importante, pois o que é a mobilizar a economía do pequeno comercio e tamén da hostelería.
Dáse ya benvida a todos os peregrinos que queiran recorrer este camiño de inverno. Non sei se dende ese feito, dende o 2016, ten cada vez máis auxe de peregrinos.
É un camiño que polas súas particularidades, porque, bueno, hai que pensar que atravesa paraxes espectaculares, por así decirlo. É decir, temos as médulas a Ribeira Sacra e logo, bueno, pois o que son os valles do de... O incremento porcentual de peregrinos nos últimos anos, pois, lóxicamente, foi moi importante. Digo lóxicamente porque é unha ruta que cada vez é máis coñecida e logo que unha vez que a coñecen, pois, unha gran parte deses peregrinos pois veñen a comentar seguramente polo seu estado virxen que todavía se atopa ou pola non masificación como unha das rutas máis recomendables. E precisamente agora tamén se está observando a través da pandemia pois que si está despertando un maior interés este camiño precisamente polo que falaba antes, por un tema de masificación. O que faga o camiño de inverno, pois non se vai a topar masificacións probablemente de ningún tipo, como poden ser outros camiños, e iso, desde logo, pois que é un atractivo moi importante.
Claro, falamos dun paraxe natural e paisaxístico envidiable en moitos lugares. Tamén se pode convertir nunha alternativa de ocio e lecer para este mesmo verán, pois polo que vostede dicía, pola pandemia do coronavirus.
Sí, isto, desde logo, que a xente, pois, que o que estamos buscando, estás observando, pois é escapar a lugares donde, bueno, pois consideramos que podemos estar máis seguros. Esos lugares, pois, está repuntando moito no rural, e, bueno, nós aquí en Rodeiro, pois, observamos, por falando así cos establecementos, o número de reservas, como se incrementou, incluso con respecto aos anos anteriores, e iso é a procura, xa digo, dun destino que sexa o que consideramos seguro, que aquí inseguro pois non hai nada, pero como que aparenta que xa digo, no rural, falo de Rodeiro, falo da comarca Ordoreza, falo a nivel de provincia, comarca da Estrada, Tabeirós, pois bueno, pois que teñamos esas ganas de disfrutar do período estival en zonas donde teóricamente pois están libres de COVID ou, bueno, que aparenta que a capacidade de contagio, pois, que é menor. E iso, bueno, pois, extrapolado que ao camiño de inverno, o camiño de Santiago, pois, sin lugar a dúda, pois, tamén é un atractivo máis.
De cara a esta tarde, a 7, cal vai ser a ruta por onde peregrine cos candidatos do Parlamento Galego?
Bueno, pois, a orixe vai ser en Camba. Camba é a parroquia que dá nome ao xentilicio de Rodeiro. En Rodeiro, bueno, pois os veciños somos coñecidos pois, como cambotes, pois ali desde Camba, donde no seu día, cando se oficializou, se puxo un mojón dunhas consideracións importantes, e logo, bueno, pois vai ser atravesar o que é a parroquia de San Xoán de Camba. E tamén aproveitaremos para ter un encontro con xente que, a rei do camiño, pois estableceu establecemento. Estamos falando de albergues, hotéis e tamén de vivendas de uso turístico, porque tamén, xa digo, o camiño de inverno, pois trouxo eso a Rodeiro, trouxo o interés de proxectos que teñan que ver co camiño de inverno.
Pois falamos, promocionamos tamén o camiño de inverno como unha alternativa para percorrer este verán co alcalde de Rodeiro, Luis López. Moitísimas gracias.
Nada, moitas gracias a vos.
Una alternativa por la que transitar este verano y es que hoy se reabren, como decimos, las fronteras con Portugal y también los albergues de Armenteira en Meis y también el Virgen Peregrina de Pontevedra. En el día previo, la Fundación de Amigos del Camino Portugués ha llevado un simulacro del que nos habla el presidente del colectivo, Tino Lores.
Somos nosotros los que tenemos que promocionar lo nuestro, ¿no? Y que porque la gente que está en el extranjero, pues el camino no solo es de los españoles, sino que también es pues de los portugueses y de todas las partes del mundo, pero el que está en Canadá o el que está en Japón o en Australia, pues quiere ver cómo está el camino aquí antes de venirse, ¿no? Y es bueno que nosotros vayamos al camino, que digamos que el camino es seguro.
Por cierto, el director de Herrera en COPE, Carlos Herrera, cumplió finalmente su objetivo y llegó este martes por la tarde a la ciudad de Pontevedra en su ruta por el camino portugués. Sigues ahora escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en tu COPE más cercana. Soñando que está...
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes que nos sintonizáis a través del 106.4 de FM. Seguimos también por el 96.7, donde desde las 12:30 te hemos hablado del Camino de Invierno como una alternativa de peregrinaje para este verano, también del acto de Feijóo en Poio de esta mañana y del protocolo establecido por la Xunta de Galicia para la apertura de fronteras con Portugal. Son unas medidas establecidas prioritariamente por la pandemia del coronavirus y es que el ligero repunte de casos de COVID-19 en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés nos sirve para recordar la importancia de extremar las precauciones a sabiendas de que la pandemia sigue ahí. Doctor Miguel Ángel Álvarez Deza, jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas de la Jefatura Territorial de Sanidad en Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El riesgo se ha multiplicado?
No se ha multiplicado, vamos a ver. Lo habitual es que sigan apareciendo o bien casos aislados o algún pequeño brote de dos o tres personas, porque el virus sigue circulando por ahí, aunque con menor intensidad debido al confinamiento que tuvimos de casi 3 meses, pero claro, al haber movimiento de personas, gente que viene de fuera de Galicia, o barcos, que son los que hemos tenido más casos, que regresan después de estar de 3 o 4 meses faenando, pues bueno, puede venir algún caso positivo, claro.
Claro, al final se establece una comparativa entre los meses que estuvimos confinados y ahora ya con esta nueva normalidad, con esa movilidad. Estos dos nuevos casos positivos que se han conocido desde el pasado viernes, ¿sabemos su origen, su procedencia?
Sí, uno es una persona que se desplazó a Burela por vacaciones y probablemente se haya contagiado allí en el brote que tenemos en La Mariña. Hay otro brote en Obarbanza. Entonces, el caso es el jardinero y estamos siguiendo a los que asistieron a esa cena, que son como eran casi 20 personas, 17, 18.
Son dos brotes que están controlados por las autoridades sanitarias. No debemos obsesionarnos con las cifras, eso es lo fundamental, pero tampoco debemos olvidarnos, evidentemente, de la responsabilidad que tenemos todos, más si cabe con el inicio del periodo vacacional y con la llegada de turistas que se esperan para estos meses de julio y de agosto.
Sí, efectivamente. La responsabilidad individual es fundamental. Y en este momento que no disponemos de ningún tratamiento definitivo contra el coronavirus, ni disponemos de una vacuna, que probablemente tengamos una antes de lo que imaginemos, que no será 100% eficaz y que no será la definitiva, evidentemente, pero habrá una pronto, yo soy optimista en esto. Pero entonces las únicas medidas que tenemos son las medidas de precaución, el distanciamiento social de 1,5 metros o 2 metros, y si esto no se puede respetar, hay que usar mascarilla, protección. Y extremar sobre todo la higiene de manos con agua y jabón, y si no disponemos de jabón, pues con la solución hidroalcohólica que todos conocemos.
Pues esas son las recomendaciones que dependen de cada uno de nosotros. Además, apuntar que desde hoy las pruebas autocovid ya se trasladan del recinto ferial al exterior del Hospital Provincial, aquí en la calle Joaquín Costa. La experiencia es un grado, ¿no? En cualquier ámbito de la vida, quizá estamos ahora mucho más preparados para controlar esos posibles brotes.
Sí, yo creo que hemos aprendido todos, ¿no? Ya no solo a nivel individual, sino también como sociedad. Y espero que, bueno, la gente ha sido bastante respetuosa cuando estuvimos confinados en nuestro domicilio, y ahora lo que no debemos de hacer es olvidarnos, que el virus sigue circulando, como dije antes, con menor intensidad, pero que está ahí. Esperemos que con el buen tiempo, y que no nos llegue, no llegue muchos turistas de golpe, según dicen que no va a haber tanto turismo de fuera, sino que se va a fomentar el turismo nacional, pues que con eso tengamos controlado la situación de la transmisión comunitaria del virus.
¿Entiende usted como especialista que la gente esté preocupada o esa llamada turismofobia que existe en algunos ámbitos de la sociedad?
A ver, hombre, preocupados estamos todos, pero no podemos estigmatizar ni marginar a nadie, ¿no? Uh-huh. Eso, el turismo siempre es bienvenido y yo creo que genera, pues eso, riqueza incluso, ¿no? Para poder recuperarnos. Sí, económicamente de esta situación.
Es fuente de reactivación económica que también hace mucha falta ahora mismo en nuestro país. Se llama brote, no rebrote, ¿verdad?
Efectivamente. No es que rebrote es cuando hay un brote nuevo, pero no, estamos todavía con este virus que por lo visto ha mutado poco y que, como dije, pues nos están llegando pues casos importados. Casos importados que si no los detectamos a tiempo, si no los aislamos a tiempo y no les hacemos las pruebas en 24 horas, pueden contagiar a otras personas, bien sean familiares, amigos.
La detección precoz al final es fundamental.
Sí, es lo fundamental. Detectar el caso, posible caso sospechoso, cuanto antes, en 24 horas tener el resultado de la PCR y aislar a sus contactos estrechos.
Pues hemos repasado la situación sanitaria en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. De momento seguimos como el área con menos casos activos de Galicia y con menos incidencia del coronavirus, con el jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas de la Jefatura Territorial de Sanidad en Pontevedra, el doctor Miguel Álvarez Deza. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
COPE Pontevedra.
Tras repasar la situación ante el COVID-19, vamos con la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Hablamos del Ayuntamiento de Ponte Caldelas porque informa de que elimina el pago de 7 tasas municipales, entre ellas las del padrón. Tampoco habrá que hacer efectiva el pago de las tasas por uso del pabellón Chanda Barcia, las visitas al área arqueológica de Tourón o el vehículo de tracción mecánica, conocido como el impuesto de la viñeta. Además, el Concello de Ponte Caldelas pone en marcha también bonificaciones para las familias numerosas del municipio e incrementa también la cuota del agua por vivienda cada mes. Son medidas anticoronavirus y ante recesión económica de este Concello de Pontevedra.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
A partir de las 2:20 analizaremos en nuestro informativo mediodía en COPE Pontevedra más pormenorizadamente los detalles de ese acto del candidato del Partido Popular, Núñez Feijóo, en un acto en el barrio de Aseca, en Poyo, donde ha hablado de un futuro experimento, lo que supondría un gobierno multipartito en Galicia, un gobierno multipartito de izquierdas, o la alternativa continuista, que es la del Partido Popular y su experiencia. Además, también se ha referido al coronavirus y a que han sido en la primera comunidad autónoma en resolver el ataque de la pandemia.
Parecía que una sociedad como a nosa, con 25% de la población mayor de 65 años, iba a ser una sociedad especialmente castigada por el virus. Y sin embargo, fuimos a primera comunidad autónoma que resolveu o ataque máis virulento do virus, sendo a primeira comunidade que empezou outra vez a abrir a economía e tamén a vida social a normalidade.
A las 2:20 escucharemos y te daremos más detalles sobre esa comparecencia de Núñez Feijóo en un acto en el barrio de Aseca, acompañado también por la conselleira de Política Social, Fabiola García. Y te lo venimos contando desde las 12:30 en nuestro tiempo de programación local. Hoy se reabren las fronteras con Portugal, mientras el país luso trata de controlar los brotes en 19 distritos de Lisboa que se mantienen en estado de calamidad. Además, aquí en las Rías Baixas esperamos para este mes de julio, solo para el mes de julio, la visita de 25.000 turistas. En este primer día del mes abre también sus puertas el aparcamiento de la Praza do Mar de Sanxenxo. La localidad turística por excelencia contará con 208 plazas disponibles y el precio por día completo de alquiler es de 15 euros con 60 céntimos. Recordarte también que a partir de hoy se amplían los aforos de las playas y de los parques infantiles, según consta en las nuevas instrucciones que rigen la nueva normalidad y que han sido publicadas por la Xunta de Galicia este pasado fin de semana. Se pasa a 3 metros cuadrados por persona. Son temas de actualidad que repasaremos a partir de las 2 y 20. Mientras tanto, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1, a las 12 en Canarias.